Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, como cada jueves tenemos la oportunidad de manifestar nuestra fe, nuestra adoración y nuestro amor a Jesús presente, verdadera, real y sustancialmente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y tenemos pues también la invitación a meditar ese himno de antigüedad de 800 años, compuesto por Santo Tomás de Aquino, que es un maravilloso resumen de nuestra fe y de nuestra piedad. Podemos tomar ese versículo que dice: no veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios, haz que yo crea en ti más y más, que en ti espere que te ame. Pues lo pedimos porque necesitamos siempre crecer en nuestra fe. Y otra vez encontramos que esta petición está en voz pasiva: haz tú que yo crea más. Yo no puedo creer más porque pues esta virtud es infusa, me la tienes que dar. Y no puedo como conformarme y decir: ya creo tanto, pues porque necesito siempre creer más, estoy invitado a creer más. Pero haz tú que yo crea más y más. Dame la fe con que quieres que crea, y haz que esa fe sea siempre creciente, que no me meta en una realidad horizontal, porque las virtudes teologales están llamadas a crecer hasta el infinito. No tienen límite. Su objeto es el mismo Dios. Y pues puede ser eso, como pasa si viajáramos en el universo y llegáramos a una estrella y pensábamos que ahí deberíamos estar, pero descubrimos en esa estrella que hay otras estrellas, y volamos hacia otra estrella lejana y descubrimos galaxias nuevas y otras galaxias. Y así nuestra fe va sin tener un límite. Ya no puedo decir: ya tengo tiempo que no creo más. Pues tiene que ser una realidad creciente. Pues haz, Señor, que yo crea más y más en ti. Porque si mi fe crece y crece y crece, se vuelve contemplación. Viene a estar más asistida por los dones del Espíritu Santo, el don de entendimiento, a penetrar más en los misterios, el don de sabiduría para saborear los misterios, para experimentarlos. Pues es que mi fe está a veces como demasiado en la penumbra. Pues pasa por la puerta, haz lo que está de tu parte, pídela y pasa por la porta fidei. La fe es una puerta que hay que estar transponiendo. Está bonito es ese binomio de los dos documentos, la carta de invitación al año de la fe y la encíclica sobre la fe. Pasa por la puerta y llegas a la luz y te ilumina tu vida. Porta fidei, lumen fidei. Pues haz que yo crea más y más en ti, que vea con la fe tu presencia, que vea tus llagas. Tomás vio las llagas y te confesó como Dios: yo no veo tus llagas, porque está oculta también tu humanidad. En la cruz estaba oculta la divinidad, aquí está oculta también la humanidad. Pero voy a creer y a confesar las dos cosas. Creo en que eres Dios y creo que eres hombre. Estoy dispuesto a defender esta verdad con mi propia vida. Como ha habido tantos mártires de la Eucaristía que realmente dicen, pues es que no es un símbolo, nada más, no es un mero recuerdo, es Él, es Jesucristo. Es Él circunscrito en ese espacio por un milagro maravilloso de su amor omnipotente, es que es Él. Es hombre y es Dios y por lo tanto está en su realidad de hombre, pues con sus facultades humanas, sus potencias, por ejemplo su vida afectiva, y lógicamente siente, ojalá que diga, ahorita estoy contento porque realmente están pensando en mí, porque también me están viendo físicamente con sus ojos, porque pues me la paso tanto tiempo solo, no solo porque pues tengan que cerrar el oratorio durante las noches, sino porque en tantos agrarios estoy solo y porque no se cree en mi presencia. Tristemente, desde el siglo XVI los heresiarcas se llevaron consigo a un montón de cristianos que dejaron la adoración eucarística, no creen en la presencia real de Cristo porque además ni siquiera tienen sacerdocio. Luteranos, calvinistas, pues hugonotes, bautistas, todos se fueron de la confesión de la fe eucarística. ¿Quién es un católico? Católico es un cristiano, es decir, aquel que afirma la divinidad de Jesucristo, que cree que Jesucristo está presente en la Eucaristía. Pues vamos a consolar su dolor, su pérdida de millones y millones de cristianos, y también ahora su pérdida de millones y millones de católicos, que son indiferentes a la presencia eucarística, que son indiferentes a la misa dominical, ya no te vayas tan lejos tú, ¿cuántas veces eres indiferente? Y dices, es que si yo realmente creyera, si creyera que Jesús está aquí, vamos a pensar, si creyera que el Papa está en esa habitación, pues claro que iría corriendo a saludarlo, a hablar con él, a preguntarle cosas. Pues si creyéramos, estarían las iglesias 24 horas del día llenas de adoración eucarística, 24 horas de los 365 días del año. Pues adoe nobis fidem, spem caritatem. ¿Cuánto nos insistía San José María? Almas de Eucaristía, almas de Eucaristía, almas de Eucaristía. Almas que creen en Jesucristo presente en la Eucaristía. Decía él, mi fe es una fe gorda. Dios me ha dado una fe que se puede cortar como si se cortara con unas tijeras. Que más que creer, veía. Pues se había iluminado la porta fidei, había sido lumen fidei, porque había pasado muchas veces y había dedicado largas horas de su vida, a veces noches enteras, a estar ahí, si es que estás, no puedo hacer de mi vida algo en lo que ignore esta presencia, sino tienes que hacer el centro. Y por eso decía, aquí está la explicación de mi vida. Aquí en la Eucaristía se explica mi vida. Pues esa palabrita griega que es hermenéutica, la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es una clave de interpretación de algo. Pues no sé, la hermenéutica bíblica. Pues aquí hay que interpretar este pasaje pues con este género literario. Esta es la hermenéutica. Pues es un pasaje didáctico, figurativo. La hermenéutica del libro de Judith. Es que Judith no existió Judith, o las heroínas, muchas de las heroínas no existieron, son simplemente relatos piadosos. Bueno, pues es la hermenéutica, entiéndelas así, con esa hermenéutica, porque tienes una clave de interpretación de ese pasaje. Bueno, si la hermenéutica, la Eucaristía es mi hermenéutica, ¿qué clave interpretativa tiene la Eucaristía? Pues muchísimas cosas. Aquí está la explicación. ¿Cómo explico mi vida? Pues desde la Eucaristía. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, humildad. Si yo no soy humilde, mi vida no está interpretada en clave eucarística. Callado, oculto, pasar oculto. ¿Qué más? Pues entrega continua. Permanencia. Voy a cerrar la puerta porque creo que aquí hay gente. Pues memoria de la pasión, mi vida se interpreta en clave eucarística porque pues es el recuerdo de mi propia entrega, de mi muerte. Y lógicamente se interpreta en clave eucarística porque es una realidad de amor, de donación, de pan que está pues invitando a ser comido o a ser partido. Es una interpretación de bondad, es el pan bueno, el pan de Dios. Y pues una interpretación a estar, porque Él está siempre. Dicen que si no tuviéramos la Eucaristía ya nos habríamos olvidado de Jesucristo. Ya no quedaría recuerdo suyo, pero dice Jesús, te voy a dar pues como una misericordia especial para que mi presencia pues esté circunscrita a una realidad física, porque tú eres un ser material, físico, y por lo tanto te voy a dar algo muy adecuado a tu ser propio, que es lo físico. Pues clave interpretativa. El agro puede decir, pues mira, si eres una persona activista y acelerada, tu vida no está interpretada en clave eucarística, porque la Eucaristía no anda corriendo, la Eucaristía está presente ahí. Tienes que ser una persona serena, contemplativa, profunda. Esa es tu vida eucarística, esa es tu hermenéutica. Como decía un filósofo francés que se llama Fabrice Hadjal, pues que tiene una vida muy curiosa porque era judío, de raza judía, pero de procedencia árabe. Y era ateo, y no solo ateo, sino que era maoísta en su juventud. Bueno, total, se convierte y ahora enseña en una universidad de Francia. Y pues este hombre habla cosas muy claras en su, dice cosas que le extrañan mucho de la iglesia, de los eclesiásticos. Dice, por ejemplo, no entiendo por qué los sacerdotes les ha dado por hacer apostolado cibernético. Todos tienen blogs y páginas y no sé qué. Dice, la iglesia es sacramental. A ver si entienden eso, yo que vengo del maoísmo. Es sacramental, la iglesia se hace en los sacramentos, no en las páginas de internet. La iglesia se hace en la Eucaristía. Y bueno, mi labor se hace en la Eucaristía. La iglesia de Eucaristía vive. Iglesia de Eucaristía vive, ahí está. Por eso le dio tanto dolor a San José María, pues esa noticia que alguna vez oyó de una congregación de monjas contemplativas que habían cambiado, entre comillas, su carisma. Si ahora nos dedicamos a la, pues a la, no sé qué, a la conversión de no sé qué personas. Bueno, puedo decir, bueno, esta monja está atrás de una computadora. ¿Por qué no está atrás del sagrario? ¿Dónde va a ser más bien? ¿Dónde va a ser la redención? Es que en la Eucaristía está todo, está Dios, está Cristo. Pues has de conseguir que tu vida sea esencialmente, totalmente eucarística. Has de conseguir que esa sea tu vida. ¿Sí? Una vida eucarística. Se me acabaron mis problemas, de verdad, si tengo vida eucarística. Se me acabó mi ineficacia apostólica, de verdad, si soy eucarística. Se me acabaron mis, pues no sé, dificultades en la caridad, si tengo vida eucarística. Porque estoy interpretando mi existencia en clave eucarística. Mi labor, qué maravilla, como vemos que pasa, por ejemplo, cuando algún sacerdote dice, voy a hacer de mi parroquia adoración permanente. Te necesito 400 personas, 400 feligreses que se comprometan una vez al mes a estar no sé cuánto, una hora, lo que sea, y pues con un sustituto también, para que si fallan haya alguien. Pues esa parroquia, lógicamente, empieza a ser un foco de irradiación de vida cristiana. Pues ¿cómo le haremos para que se acabe el narcotráfico en Chihuahua? Pues pon, o en Jalisco, o en Michoacán, o en donde sea. Pues pon sagrario, pon adoración eucarística, de veras. ¿Cómo le hacemos para acabar el aborto? Pues pon capillas de adoración eucarística. Empieza a haber esa irradiación. Pues aquí está la explicación de mi vivir. Aquí se explica mi vida. Pues haz que yo crea más y más, porque a lo mejor que me falta es fe, que en ti espere, que confíe. Ahí está mi descanso, mi alegría. Qué importante es que espere, que viva la esperanza. Es que espera recibir ahí lo que necesita tu vida. Ahí recibirás todo, todo, absolutamente todo. Iglesia de Eucaristía Vivit. Que te espere, que te ame. Que te ame en la Eucaristía. Que ayuda tan grande que estés en la Eucaristía, porque ahí voy a manifestarte más intensamente mi amor. Es un encuentro personalísimo con el amor de mi vida. No solo cuando comulgo, que por supuesto es un encuentro personalísimo con el amor, sino cada vez que lo visito. Encuentro personalísimo de personas vivas. Él está vivo con su ser de Dios y de hombre, con su vida afectiva. Don Álvaro decía que sería muy triste que a su palpitación de amor respondiéramos con una apática rutina. Dice, sería muy triste. A su palpitación de amor, está palpitante, vivo, palpitante de amor. Yo no me emociono cuando entro al sagrario, a lo mejor ni lo saludo, no le digo ni hola. Bueno, pues haz que yo crea más y más, si creyera más, si esperara más, si confiara más, te amaría más. Y aquí también puedo decir, oye, tu amor puede crecer sin límites, tu esperanza puede crecer sin límites, tu caridad, tu fe puede crecer sin límites. No limites lo que Dios no quiere que sea limitado. No quiere que te quedes en el justo medio, como si fuera la virtud de la templanza o de la fortaleza. Hay sí un justo medio. Ni mucho ni poco, medio. No, aquí no hay justo medio. Aquí es una virtud exponencial, es un crecimiento exponencial. Y puedo crecer más en fe, en esperanza y en amor. Y entonces, pues ahí está la explicación de mi vivir. Mi vida se hace esencialmente eucarística. Soy alma de Eucaristía. Alma de Eucaristía en esos múltiples aspectos que tiene la Eucaristía. Soy alma de Eucaristía por mi ansia de comulgar. Soy alma de Eucaristía por mi amor a la misa, por mi centralidad en la misa. Y soy alma de Eucaristía porque soy alma de sagrario, porque soy alma de permanencia en los sagrarios, cerca de los sagrarios, porque mi transformación en Cristo es sacramental, y el sacramento es en primer lugar comida, y entonces mi transformación es ontológica, podríamos decir, porque me cambia con la comida eucarística mi ser por el suyo, mis células por sus células. Es el pan de vida, el pan que me vivifica, y por eso pues voy a aprovechar esos momentos tan intensos de la acción de gracias para abrirme y que me invada, porque mi sangre se convierte en su sangre y mis huesos en sus huesos y mi alma en el alma de Cristo, y me diviniza. Y es por lo tanto el momento de unión, de la común unión. No es tanto el momento de pedir, el momento de pedir es el ofertorio o la intención de la misa. Es el momento de ser uno, ipse Christus, Sí, ya es una transustanciación de mi propia sustancia. Pero yo tengo que decir, y tu transformación psicológica es en tu presencia de sagrario. Tienes que hacer la asimilación de tus modos de pensar en los suyos, de tus modos de sentir en los suyos. Porque si no, quién sabe qué hagas, quién sabe qué barbaridades resuelvas, si no estás asimilándote a su psicología, podríamos decir, a la psicología de Cristo. Cristo tiene un psiquismo. Y pues ese psiquismo sucede con lo mismo que sucede con cualquier persona, con cualquier otra persona, que tengo que pues tratarla mucho para hacerme a ella. Es que ya me casé con esta persona y cada quien vive por su lado, o lo veo una vez al año. No, es que estoy constantemente conviviendo para que pues seamos uno. El que se une a su mujer se hace una carne con ella, el que se une al Señor se hace un espíritu con él, dice San Pablo, se hace un espíritu. Ya no son dos, hay un único espíritu. Pues la transformación psicológica viene de la adoración eucarística. Ahí donde me sintonizo, como pasa con el radio. Bueno, es que sintoniza bien porque hay mucho ruido. Sintoniza bien la estación, el 970 de FM. Bueno, pues ponlo bien y vas a oír bien. No, ponte bien. No andes por ahí, digamos, como en ti. Sintonízate, un solo espíritu. Pues alma de sagrario, alma de Eucaristía, haz que yo te ame, haz que crea más y más en ti, que en ti espere que te ame. Por eso San José María, en el momento pues de la consagración, cuando tenía a Jesús en sus manos, le pedía a Dios: no, fidem, spem, caritate, yo quiero crecer en esas virtudes. A lo mejor no te las pido, a lo mejor te pido, pues, dame, no sé, capacidad de trabajar en lo que sea. Pero no te pido lo esencial, y la necesito más porque son infusas. Claro que puedo hacer ejercicios de virtudes teologales, pero ya el crecimiento viene directamente de ti. Y que nos encuentre como ansiosos de ese crecimiento. Fac me tibi semper magis, credere. Y como creo más, pues más espero y más amo. Porque eres tú el que está ahí. Eres tú el que me une. Eres tú el que me espera. Tienes un corazón latiendo en la Eucaristía. Como dice esa jaculatoria: en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús Sacramental. Un corazón amoroso, no un corazón inerte. Pues Jesús, a quien ahora veo escondido, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro ya no oculto sea yo feliz viendo tu gloria. Pues Señor, danos también el ansia. Qué bonito decir, es que fíjate que humanamente tengo ansia. O sea, mi eros, mi apetito concupiscible te ansía, te desea. También sensiblemente. Y danos esta ansia. Y es que tengo otras ansias. Pues quítate las otras ansias porque van a bloquearte esta ansia. A ti que estás escondido. Jesús, a quien ahora veo escondido. Jesús, pierde el miedo a llamar al Señor por su nombre, Jesús, y a decirle que le quiere. Como decía aquel sacerdote español que vino a hacer investigaciones sobre las sectas aquí en México, que decía: es que yo voy a algunas iglesias y hablan de Dios. Oye, pues es que no soy judío. O hablan de, sí, de Dios. Bueno, ¿de quién estás hablando? ¿Estás hablando del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo? Porque el Dios cristiano es un Dios trino. Jesús, Jesús, estás ahí, que ahora veo oculto, que eres el mismo al que veré sin velos, y seré muy feliz viendo tu gloria. Mi fe se va a hacer visión, lumen fidei, lumen gloriae. Mi lumen gloria depende de mi lumen fidei. Pues el mismo, pues concédenos también la fe, la esperanza, la caridad y el ansia, el eros, el gozo, el pasarnos muy bien contigo, porque sabemos que te la pasas muy bien con nosotros, porque son tus delicias estar con nosotros. Pues estamos con María adorando en cada sagrario. Cuando entro en el oratorio, no me da ningún reparo decir: Jesús, te amo. Y alabo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que están presentes en la Eucaristía junto a la humanidad santísima de Jesucristo, porque donde se halla una persona divina se encuentra necesariamente la Santísima Trinidad. Y le echo una palabra de cariño, así le echo como se echa una flor a mi Madre Santa María, que también está de una manera misteriosa en el sacramento, sin separarse de su Hijo. Como decía aquel santo Maximiliano Kolbe, pues que era muy mariano, muy mariano. Una vez su hermano José estuvo haciendo un rato largo de adoración eucarística y al final le dijo: José, te felicito por el rato que estuviste junto a María. Y el otro se desconcertó: este está loco. Pues no, es que sí está. Es que si vienes a ver a Jesús, vienes también a ver a María. No hay un sacramento mariano, porque sería redundante, es que no puede estar en otra parte. Aquí también, con esa presencia, pues como están Jesús y María, están con sus ojos físicos, con sus oídos físicos, con su cuerpo. Aunque no entendamos, tú échale también una palabra de cariño a mi Madre Santa María. Y me acuerdo de saludar a los ángeles que custodian el sagrario en una vigilia de amor, de adoración, de reparación, haciendo la corte al Señor sacramentado. Les agradezco que estén allí todo el día y toda la noche, porque yo en ocasiones no puedo hacerlo más que con el corazón. Gracias, santos ángeles, que hacéis la corte y acompañáis siempre a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Pues es la fe de San José María que nos enseñó, dice: pues ojalá salgas a tan buen padre, a tan eucarístico padre, que te interceda ante Dios por ti, ante la Santísima Virgen, pues para que aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor en esa presencia real de Jesús sacramentado.
Pues gracias, Dios mío, por vos, propósitos, afectos e inspiraciones que das como entrada a la meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Thank you. Cristo siempre.